Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Te doy la bienvenida a una cápsula reflexiva más del Closet Profesional. Mi nombre es Angélica Leighton y recuerda que me encuentras en redes sociales como @reseteandotuvida. Redes sociales. Es interesante esto porque del tema que voy a hablar hoy, que es de la comparación, pues en definitiva tiene mucho que ver con todo lo que ha sucedido desde hace algunos años con la llegada del internet. Yo creo que cuando tenía por ahí unos 12, 13, 14 años, todavía habían muchas cosas que estaban comenzando a evolucionar en cuanto a tecnología. Yo fui de las que pues tenía que desconectar el teléfono para poder conectar el internet, entrar a Messenger, ¿no? Y seguramente si tú eres de mi generación también lo hiciste alguna vez. Pero pues bueno, todo esto después fue cambiando. Yo todavía me acuerdo de algunas redes sociales, entre comillas, porque pues en su momento no se conocían como tal. Pero sí me acuerdo mucho, por ejemplo, de MySpace, de Hi5, de... Bueno, habían bastantes. Que eran así, como que creabas tu página y la gente llegaba y te escribía algo en el muro y te comentaba y demás, ¿no? Algo súper sencillito, súper casual. Pero entonces creería yo que eso fue más o menos hacia el 2008, que llegó Facebook y revolucionó toda la industria de lo que, pues... era el internet hasta ese momento, pues poniendo una red social que estaba comunicando a todo el mundo con todo el mundo. Y yo me acuerdo que cuando yo me enteré de Facebook, una amiga me decía, lo que pasa es que cuando tú entras ahí comienzas a encontrar gente de hace muchos años, de hace muchísimo tiempo, con la cual tú ya no te contactabas. Y yo, ¿en serio? Y ella, sí, mi hermano entró ahí y encontró a un amigo que era del colegio no sé dónde, y entonces ahí se volvieron a hablar. Y yo, wow, qué interesante. Eso, como que encuentras gente que sabías pues que estaba en algún lado, pero pues que se había desaparecido de tu realidad actual, ¿no? Eso era como lo que yo conocía como Facebook en su momento. Creo que todos tuvimos diferentes impresiones de esta red social, que creo que en ese momento ni siquiera tenía ese nombre, sencillamente era Facebook. Y aparte supremamente sencilla. Es increíble ver cómo fue toda esa evolución de esa red social, porque en verdad al inicio era demasiado simple y todavía sigue siendo pues una red que no es tan bonita, ¿no? Estéticamente no es tan linda, un azul con un blanco, no tiene mucho más, pues puedes poner como una portada y demás, pero en definitiva es una red social que ha perdido mucha fuerza, por un lado, pero por otro lado fue la que le dio vida a todo este mundo digital como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, voy a esto porque realmente la forma de socializar ha cambiado muchísimo con la llegada de toda esta revolución justamente social a nivel digital. Y creo que Instagram ha sido una de esas redes que ha hecho que la comparación se dispare de una manera increíble. Creo que Instagram y creo que TikTok también, ¿no? No solamente por la cantidad de cosas que nos permite ver de otras personas en el sentido de sus historias, sus publicaciones, los comentarios que ellos hacen, los comentarios que les hacen otras personas, el número de likes que tienen, la cantidad de seguidores, son como diferentes indicadores de qué tan popular puede llegar a ser alguien o qué tan aceptado o aprobado socialmente podría llegar a ser alguien. Y si bien es cierto, puede que este razonamiento no lo hagas tú desde la parte consciente, pero tu mente subconsciente está haciendo ese tipo de análisis, ¿no? Así que es tremendo porque, siendo muy, muy sincera, a mí me ha pasado que, pues que Instagram me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Recuerdo que hay una persona que siempre me dice, ay, tú usas muchos filtros. Y sí, yo uso filtros en algunas de mis historias y lo digo abiertamente. Y cuando estoy haciendo lives, incluso digo, ay, este filtro, no sé qué. Hablo mucho de eso porque sí es cierto que en algún punto sentí que los filtros me estaban consumiendo y como que me estaba acostumbrando mucho a verme de esa manera. Entonces ya luego cuando no tenía filtro, sino que era cámara normal, ya no me gustaba cómo me estaba viendo. Y en ese momento dije, un momento, no, sí, ya estoy exagerando. O sea, no puede ser que no me esté autoaceptando a mí misma porque prefiero la imagen mía a través de un filtro. Entonces ya eso fue como una red flag, hay una señal de alerta que dije, no, en serio, no. Y aparte, no solo por mí, sino por las otras personas, ¿no? Creo que hay que tener mucha conciencia en el tema. Y no digo que en este momento no los use. Claro que los uso de vez en cuando, pero también trato de subir material o contenido o historias donde realmente estoy completamente al natural. Porque es importante que no hagamos de estas redes sociales como un sitio en donde la perfección se tiene que vender y que si no te ves así, pues realmente no estás siendo tú, ¿no? Creo que pasa mucho y hacen muchos TikToks y todo este tema de personas que se conocen a través de aplicaciones de citas y luego cuando se van a verte en persona es como completamente distinta a la que habías visto en la red social y tienes su razón de ser. Pero creo que lo que más me, entre comillas, preocupa a mí es la falta de aceptación que podemos llegar a tener incluso por nosotros mismos. O sea, compararnos a nosotros mismos versus una versión de nosotros pasada por un filtro, ¿no? Desde ahí creo que las redes sociales están haciendo, wow, un poco de daño, ¿no? O bastante daño en temas como autoimagen, autoconcepto y autoestima, por supuesto. Pero no solo en cuanto a los filtros. Digamos que no es la única forma de comparación que hay en redes sociales. Claramente, está pasando muchísimo que hay personas que tienen la posibilidad de hacer sus viajes a otros países, conocer, y entonces, pues bueno, se toman las fotos perfectas. Y cuando de pronto alguien ve en su Instagram que las personas que siguen están teniendo viajes, están haciendo cosas diferentes, están tomando fotos en restaurantes de lujo, están rodeados de pronto de influencers y demás, pues pasa algo y es que comenzamos el tema de compararnos y decir, un momento, esta persona porque está en Dubái y yo no estoy en Dubái. Si los dos estudiamos en el colegio, si hicimos juntos la universidad, si trabajamos juntos en la misma empresa, y ahora ¿por qué resultó allá y yo por qué sigo acá? ¿No? Yo no sé si alguien haya tenido este cuestionamiento en algún momento, yo creería que sí, porque algunas de las consultas que yo recibo para temas de coaching, pues manifiestan eso, manifiestan como, o sea, el tema de compararme constantemente con las otras personas que están entre semana en una piscina y yo estoy acá en mi trabajo metida dentro de un computador, pues me está afectando, o sea, no es fácil ver eso. Pero entonces a lo que quiero llegar un poco con esta cápsula reflexiva es a que esta comparación que se ha incrementado tanto a raíz de las redes sociales, yo la verdad siento que eso es algo que se sale del control de todos. Porque pues ahí sí tendríamos que hablar con los creadores y decirles, oye, no dejes que publique este tipo de material porque es que me está haciendo daño, o sea, me está afectando a mí. Como tal, ver lo que esta otra persona puede hacer y yo no. Entonces psicológicamente estoy teniendo ahí un conflicto y no quiero. Yo creo que no es desde ahí. O sea, yo no creo que sea desde el que quiten los filtros, desde el que no suba las fotos, desde que deje de ser tan, no sé, fantoche, como le dicen a veces, o que deje de mostrar tantas cosas, más bien que disfrute su paseo en lugar de estarlo presumiendo. No. Es decir, yo pienso que cada quien, pues tiene, digamos que de alguna manera esa libertad de hacerlo. Pero lo que sí creo que necesitamos nosotros trabajar es comenzar a compararnos de una manera mucho más sana. Porque tal vez la comparación en sí no sea lo que está mal. Es decir, muchas veces nos comparamos con algunos referentes que tenemos con el objetivo de lograr crecer y ser un poco más como ellos. Esto es lo que también digamos, algunos autores como Tony Robbins han llamado modelar a algunas personas, ¿no? Modelar a otras personas. Entonces tomas a alguien, ese ejemplo de vida, sigues los pasos que esa persona siguió y probablemente vas a tener un resultado similar. Lo que pasa es que en las redes sociales nosotros no podemos realmente modelar a las personas que están allí porque ellos no nos están compartiendo cuál fue el paso a paso que hicieron para lograr llegar a Dubái y tomarse esa foto maravillosa en ese lugar, lleno de lujos y lleno de gente increíble y demás. Entonces, claro, ahí no hay una comparación sana, porque no está como ese tema de realmente podrías llegar a lograrlo, sino lo estoy logrando y ya, y se acabó. Entonces, si bien es cierto, pienso que en muchas ocasiones esto es, digamos que una necesidad intrínseca que tiene nuestro ego de decir, oye, lo estás haciendo muy bien y queremos que todo el mundo sepa en dónde estás. Así que vamos a postear. Sí, puede que el ego de esa persona esté siendo alimentado, nuestra autoestima de una u otra forma se baje. Pero más allá de eso es, ¿realmente tenemos la seguridad de que esa persona es feliz? Porque es que el rollo de la comparación es ese. Nosotros tendemos a crear escenarios en nuestra cabeza de que el otro está siendo completamente feliz en ese lugar que publicó, que se ve mágico y se ve de ensueño. Y realmente tú no sabes qué hubo después de esa foto o incluso antes de esa foto. Tú no sabes si hubo un conflicto, tú no sabes si esa persona se estresó porque no le gustó cómo quedó su cara. Tú no sabes si la está tomando para poder subirse un poquito el ánimo con los likes que va a recibir después de postearla. ¿Sí? Realmente no conocemos a profundidad las razones o intenciones de determinados comportamientos de los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué, entre comillas, muchas veces envidiamos lo que ellos tienen si probablemente tú seas más feliz en el lugar en el que estás? Probablemente ellos estén allá, pero estén fingiendo una felicidad porque necesitan sentirse aprobados por los demás. Así que, bueno, para reflexionar un poco, ¿no? Muchas veces lo que subimos a redes sociales, o sea, es tremendo porque claramente cuando hay personas que suben fotos llorando, también hay mucho hate. También hay muchas otras personas que les dicen, ay, ya, no te hagas la víctima. Ay, no, ya, que no sé qué, no subas eso. Ok, está tratando de ser real. ¿Por qué criticaron tanto a Shakira y la siguen criticando por sus canciones? Ay, ya, no más, que lo supere, que esto. Porque la gente le molesta que los demás se muestren reales, porque muchas veces no estamos siendo reales nosotros. Entonces me muestras un espejo en el cual estás siendo auténtico y real y digo, no te muestres así porque ya estoy comenzando a sentir que yo también voy a tener que hacerlo. ¿Sí? Y eso a mí me parece denso. O sea, yo la verdad fui una de las que estuve de acuerdo con las canciones y las letras de Shakira y bueno, sí, voy a decir, la verdad, a mí me parece que ella estaba haciendo su catarsis y seguramente la sigue haciendo. Y creo que si lo hace a través de la música y exteriorizando, y es la forma en que ella encontró de sanar, está bien. Ahora, pues también es cierto que no está bueno, ¿no?, que tantas personas estén en contra de dos personas que hicieron las cosas mal, en este caso su ex y la actual novia de él. Sí, en definitiva es denso porque pues obviamente es escarnio público y es muy fuerte. No estoy de acuerdo con esa parte. Ahora, con que ella exteriorizara lo que sentía y cómo lo sentía, sí, porque es que yo te voy a decir, yo fui una de esas personas que quiso exteriorizar las cosas así en su momento y a raíz de mi última ruptura. Y yo quería decir todo eso así. Cuando salió la canción de Shakira, te digo, yo me identifiqué. Por lo menos con la de Bizarrap, me identifiqué un montón. Y creo que muchas mujeres también, porque entonces nos vendieron un poquito esta idea de no, o sea, no tienes que decir nada, tienes que mantener tu dignidad. O sea, una dama no dice esas cosas. Una dama no expresa. A mí, bajo todas estas creencias, nos hemos ido guardando muchas cosas. Y creo que también es importante darnos ciertos permisos. Ahora, pues bueno, cada quien con su forma de hacer las cosas, ¿no? Yo prefiero escribir, me gusta mucho escribir y desahogarme haciéndolo. Algunas veces he enviado las cartas, otras veces no. Algunas veces he enviado correos electrónicos que digo, necesito decir esto, necesito exteriorizarlo, lo envío, no espero respuesta del otro lado, pero es mi forma de... Pues la de Shakira es la suya. Al final, cada quien elige qué es mejor para cada quien, ¿no? Y bueno, venía un poco al tema de la comparación con Shakira, porque es justamente eso, ¿no? Cuando hablamos de compararnos es bajo ciertos criterios de lo que está bien o de lo que está mal o de en qué punto deberíamos de estar cada uno de nosotros. Entonces, si esta persona logró viajar, logró conseguir un ascenso, logró entrar a una multinacional, logró radicarse en otro país, se casó con un extranjero y tuvo hijos, ¡wow! Estoy quedada. Yo estoy quedadísima. A mí me decían, oye, ¿y tú por qué no te trajiste un brasileño? Ahí faltó iniciativa, ¿no? Y yo digo, uy, o sea, sí. Es decir, realmente faltó iniciativa. ¿Para quién? ¿Para la sociedad o para mí? Porque para mí, pues yo no iba a conseguirme un extranjero. Qué pena en todo caso, si de pronto acá... Ay, no creo que alguien que esté escuchando este podcast. Pero pues en realidad, o sea, yo no tengo por qué cumplir las expectativas del otro. Si el otro pensaba que yo me iba a devolver acá a Colombia casada y no lo hice, y ay, pues lo siento. Sorry por eso, pero no era mi objetivo y me siento bien con ello. Creo que hace falta más de eso. Creo que hace falta aprobarnos más lo que hacemos y lo que somos, en lugar de buscar esa aprobación afuera. Cuando no nos aprobamos nosotros mismos, generalmente buscamos aprobación de los demás. Me ha pasado muchas veces. Yo te quiero acá contar algo. Seguramente en algún otro episodio lo amplié un poco más el tema, o seguramente no lo sé. Pero por ejemplo, en mi caso, y esto también es derribando un poquito la versión que tú puedas tener de mí, porque pasa algo, y yo se los he dicho a mis amigas y se los he dicho a las personas que me siguen y demás. O sea, a mí no me gustan los pedestales, a mí no me gusta que me consigan como una persona, ay, ella es perfecta, ella tan linda. Sí, es decir, yo trabajo mucho mi parte espiritual, sí, trato de ser muy congruente, pero yo te voy a decir algo. O sea, realmente muchas de las cosas que tú ves en mis historias, pues no es porque yo las haya conseguido por mí misma. Eso es importante que tú lo sepas y que tú lo entiendas. Y lo digo en nombre de muchas personas que también crean contenido y de pronto nunca han sido así de transparentes, porque a mí me parece importante. O sea, yo tengo 30 años y yo vivo con mis papás, ¿sí? Y si alguien aquí escuchando este podcast tiene 30 años y vive con sus papás todavía, bueno, bienvenido al club, no estamos solos, ¿sí? La vez pasada me encontré una chica que admiro muchísimo, 19 años, y ella es creadora de contenido. Y ella me decía, oye, y tú has pensado como en independizarte o algo así. Bueno, me contó algo así, que ella quería independizarse. Realmente eso fue lo que dijo. Me dijo, mira, yo tengo 19 años, pero yo ya estoy generando ingresos y yo me quiero independizar, pero mi mamá me dice que para qué lo hago. Y yo le decía, bueno, ¿pero cuál es tu afán? Y me decía, no, pues es que mira, es que yo siento que... Pues yo le decía, pues bueno, eso ya es decisión tuya. O sea, si tú tienes los medios y la forma económicamente de hacerlo en este momento y definitivamente sientes que es un paso que debes dar o que quieres dar, sientes ese llamado a hacerlo ahora y no después, hazlo. O sea, hazlo. Buenísimo. Pero no lo hagas por presión social. No, porque es que ahora está mal. Ahora está mal si no a los 20 entonces no eres el influencer mega top que gana no sé cuántos dólares por videos en YouTube, por patrocinios de marcas y demás. Entonces, ¿qué? Entonces, pues, muy mal. No, eso no es así. Entonces yo le decía, mira, yo te voy a contar algo. Yo vivo con mis papás y yo tuve cuando... O sea, yo viví en Brasil 6 meses sola realmente y sí me pude mantener allá. Porque obviamente tenía ahorros de mi anterior empleo, ¿no? Y de varios temas que había realizado antes. La venta de mi franquicia, en fin. El caso es que tenía cómo hacerlo. Bien, y ya luego me tuve que volver a Colombia. Y mucha gente me decía, tú no vas a poder volver a la casa de tus papás. Es terrible hacerlo. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una excelente relación con mis papás. Yo los amo con mi vida. y ellos pues realmente son, digamos que un, o sea, yo vivo en un contexto que es muy bonito, ¿no? De mucho amor y de mucho apoyo. Tal vez si no fuera así, pues bueno, las condiciones serían distintas. Pero pues no es mi caso. Y yo digo, ok, pues yo voy a regresar y yo en este momento vivo con ellos. Ahora, si tengo un consultorio, tengo una oficina, que es donde atiendo sobre todo sesiones de Reiki, y también, pues de manera presencial, sesiones de coaching. Y yo me pongo a pensar, si yo pongo en una balanza, ¿qué es más importante para mí en este momento? ¿Tener un apartamento que esté todo el día solo? ¿O gran parte del día solo? Porque también me muevo mucho, pues digamos que en la ciudad y hago diferentes cosas más. O tener un consultorio que sé que me puede servir como un activo, porque allí puedo generar ingresos. Entonces yo le decía a esta chica que te cuento de 19 años, yo le decía, para mí es estratégico. O sea, yo sé que va a tomar un tiempo y es incómodo, porque obviamente yo sé que hay ojos de muchas personas mirándome como, güey, o sea, 30 años y con tus papás. Pero, ¿y? O sea, si yo me pongo a compararme con las personas de a mi alrededor, con las mis amigas, pues, del colegio, de la universidad y demás, que ya están todas casadas y esto, claramente yo voy a decir, Dios mío, yo voy retarde, me va a dar ansiedad, voy a decir, no puede ser, ¿cómo es posible? Si yo entiendo realmente cuál es mi objetivo y por qué hago lo que hago, entonces, pues, todo lo demás, pues, al final viene y va, porque al final yo sé que en el momento en que se dé esta independencia que quiero, obviamente que uno comienza a querer más o menos desde, en mi caso, desde los 26, 27 años, pues se va a dar, pero se va a dar de una manera sana, porque sí, hay mucha gente que se endeuda, solamente para decir me independicé, hay mucha gente que se endeuda, solamente para decir tengo carro, ¿sí? Pero realmente ¿cuánto de eso les pertenece? Porque para mí esto es una forma de crear un activo. Para mí esto es una forma de reducir gastos. Y claro que ayudo también en casa con lo que puedo y con lo que está a mi alcance. Y agradezco profundamente que no haya tenido la situación de que me tengo que salir de la casa a tener que mantener a mis papás. Realmente siento que esto es una de las bendiciones más grandes de la vida. Yo sé que hay muchas personas que no tienen esta oportunidad. Pero pues este episodio va para esas personas que de pronto se están llegando a sentir frustradas por no cumplir con los estándares de tengo carro, casa, beca, pareja, esposo y voy por 3 hijos. O sea, está bien si tú lo vives así, pero también está bien si no. Y creo que eso es algo con lo que siempre, digamos que he estado, no sé si en contra es la palabra, pero no me gusta sentir que tenemos que buscar aprobación afuera. No me hace sentir libre. Por eso sí, tú en algún momento tuviste alguna versión de mí, de, ay, mira, ella es súper independiente, pues no. O sea, te digo, no soy eso. No soy una persona completamente independiente, no. Vivo con mis papás, sí. Tengo 30 años, sí. Y esto es lo que soy, esto es lo que hay, y me amo y me admiro por todo lo que he logrado, y que sé que está tras bambalinas y que sé que mucha gente tal vez no está viendo. No, entonces la invitación es a que tú mismo también lo hagas contigo. O sea, ámate y date cuenta de tu proceso tan bonito, ese proceso tan espectacular que llevas, de todo lo que has logrado. Y que no importa si no estás, entre comillas, al nivel del vecino, o al nivel de tu amigo, o al nivel del influencer del momento, o al nivel de quien sea. Porque tú tienes claros tus objetivos. Tú tienes claros tus sueños. Tú tienes claro por qué haces lo que haces. ¿Sí? Lo que los demás digan no puede afectarte a menos de que tú decidas que así sea. Entonces ten muy en cuenta eso, y ten muy en cuenta también que si te vas a comparar, primero, tienes que compararte con la versión tuya de hace algunos años. Bien, para que puedas ver tu evolución. Segundo, es importante que te compares de una manera justa. O sea, compárate con esa persona que quieras, con ese de pronto referente que tienes, que está viajando a todas partes, a todo el mundo, pero compárate con esa persona cuando estaba donde estás tú hoy. Si es una persona que arrancó su marca personal, entonces haz la comparación con respecto a ti cuando esa persona todavía no tenía una marca personal posicionada. Bien, ¿quién era esa persona cuando todavía no tenía su marca personal posicionada? Bien, y con esa versión te puedes comparar, porque si tú no tienes una marca personal posicionada en este momento, pues no te puedes comparar con alguien que ya ha recorrido un proceso, ¿ok? Que ya tiene una trayectoria. Entonces, compárate de una forma justa. Y por último, compárate de manera inteligente. Muchas de las cosas que la gente muestra en redes sociales, pues sí, son lujos. Son viajes y demás, pero tú realmente quieres ser esa persona. O sea, tú realmente puedes percibir un poco del mundo interior de esa persona. Realmente esa persona, quién es él, sus principios, sus valores y cómo ha logrado lo que ha logrado, es algo que despierte en ti admiración, más allá de lo que tiene. Porque si no es una persona que realmente despierte tu admiración, pues búscate otro referente. Porque no es por lo que tiene que deberías estar ahí mirándolo y comparándote. Es por quién es, por lo que ha hecho. O al menos eso pienso yo. Así que recuerda siempre compararte contigo mismo, con tus versiones anteriores, para que veas tu evolución. Compararte de manera justa y compararte de manera inteligente. Y bueno, si algo de este episodio resonó contigo, estaría buenísimo que lo compartieras con alguien que pueda estar sintiendo esa presión de Dios mío, todo el mundo está haciendo cosas y yo no. Para que se pueda relajar un poquito más y para que vea que realmente todos estamos y tenemos que pasar por un proceso. Y que esas personas que parecen tan felices muchas veces no lo son. Y que muchas veces las historias maravillosas que nos contamos en nuestra mente respecto a esas personas que vemos en redes sociales son historias imaginarias, no son reales. Porque podemos ver por ahí un 1% de la vida del otro. Así que no le des cuerda a tu mente para que vaya en tu contra. Es importante aprender a gestionar tus pensamientos, tus emociones y sobre todo tu energía. Si tú enfocas tu energía en el exterior, la vas a sentir agotado porque no estás dejando energía para tu interior. Y bueno, quiero invitarte una vez más a que hagas parte de mi entrenamiento de 9 días. Se llama Zona de Renovación. Y ha sido súper bonito porque en este entrenamiento trabajamos mucho lo que son las emociones, los pensamientos y la energía a través de activación de chakras, a través de ejercicios de respiración y a través de gestión mental. Así que si estás interesado o interesada, pues escríbeme a mi Instagram, que es @reseteandotuvida, y te envío toda la información. La verdad es que he tenido unos resultados súper bonitos de personas que lo han tomado y que me han enviado esos testimonios y que digo, wow, qué bello todo lo que han logrado, qué bello cómo han logrado subir su energía, porque se han concentrado realmente en sí mismos. Así que, bueno, recuerda que mi nombre es Angélica Leighton y nos escuchamos en el próximo episodio del Closet Profesional.